Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La cifra de fallecidos por coronavirus se estabiliza en España con 185 muertos en las últimas 24 horas. Es el tercer día por debajo de los 200 fallecidos, con un leve repunte hoy debido al que se conoce como efecto martes por la acumulación de casos que no se notifican durante el fin de semana o se efectúan de forma desigual por parte de las comunidades autónomas. Desde ayer, en Madrid se han registrado 44 fallecidos por coronavirus, la misma cifra del lunes, y 143 nuevos contagios. Los datos pueden oscilar, pero la tendencia está clara, según ha explicado el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Las cifras son favorables, todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación crítica.
Frenazo al empleo en abril, con 49.000 afiliados menos y casi 300.000 parados más por el COVID, hasta alcanzar los 3,9 millones de desempleados en toda España. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se disparó un 8% en abril y es el mayor repunte en el cuarto mes del año de toda la serie histórica debido a esta crisis sanitaria. En Madrid, el paro registrado aumentó en más de 41.000 personas en abril, un 11% más que en marzo, y el número total de desempleados en la región se sitúa en 405.000. Isabel Díaz Ayuso, que esta tarde se va a reunir con patronal y sindicatos en Sol, aseguraba esta mañana también en Es Radio que la comunidad seguirá renovando hasta diciembre a los 10.000 sanitarios contratados para hacer frente a la crisis sanitaria en la región. La presidenta madrileña, que ha vuelto a rechazar hoy la prórroga del estado de alarma, aunque se abre a dar 15 días más al gobierno para planificar mejor la desescalada.
O se acaba en esta semana o le daría unos 15 días últimos para que el gobierno se ponga manos a la obra a proteger a los ciudadanos para que la salida sea inmediata con las mejores y mayores garantías. Y mientras tanto tenemos distintas leyes de salud pública, una del año 86 y una del año 2011, que ya perfectamente recogen supuestos siempre en torno a temas sanitarios.
Tras la reunión hoy del Consejo de Ministros para solicitar formalmente la cuarta prórroga, la votación será mañana en el Congreso, con el no ya anunciado de Esquerra, con el PNV condicionando su apoyo a que las comunidades autónomas puedan participar en la gestión de la desescalada, y con la incógnita del Partido Popular, aunque con margen todavía para la negociación. Desde el Gobierno, que esta tarde se va a someter al control de la oposición en el Senado, incluido Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confía en el acuerdo.
Estoy convencido que va a salir adelante. No puedo entender que no haya esa responsabilidad por parte de los representantes políticos. Es que no puedo entender lo contrario. No puedo alcanzar a vislumbrar o a ver cualquier otro, por así decirlo, otro paisaje que no sea la aprobación de la prórroga del estado de alarma.
Martes, quinto día del mes de mayo. Más noticias titulares con Elia Fernández. Peatonalización de calles para evitar aglomeraciones.
Vías como el Paseo del Prado o la calle Arturo Soria de Madrid volverán a tener uso peatonal provisionalmente. El Ayuntamiento de la capital quiere extender esta medida a la mayoría de los distritos de la ciudad de cara al próximo fin de semana.
Medidas también para los hosteleros.
El consistorio de la capital estudia la posibilidad de ampliar el espacio de las terrazas para que conserven el 100% de su aforo, o bien autorizar barras en la calle para los locales que no tengan terrazas ante su reapertura en la fase 1 de la desescalada.
Preocupa preocupación entre familias y profesores.
Por las garantías de seguridad en la vuelta a las aulas en la fase 2 para dar clases de refuerzo, las asociaciones de padres piden ayudas para conciliar si finalmente en septiembre solo puede volver a clase la mitad del alumnado. El gobierno estudia con las comunidades autónomas la posibilidad de turnos de asistencia y clases a distancia.
Deportistas profesionales y de alto nivel denuncian haber sido increpados en su primer día de entrenamiento al aire libre.
Consideran que la nueva norma gubernamental que les permite entrenar sin restricciones horarias es desconocida por una gran parte de la población. El Ayuntamiento de Madrid pondrá los centros deportivos municipales a disposición de los deportistas de alto nivel de forma gratuita.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña, total tranquilidad tanto en la red principal como en la secundaria, en los accesos y salidas a la capital y en las rondas M40 y M50. Una situación apacible también en cuanto a lo meteorológico, así que sin condicionantes de ningún tipo. Aquellos conductores que tengan que ponerse al volante, ya saben, solo desplazamientos esenciales y justificados. El resto les pedimos responsabilidad. No podemos bajar la guardia.
El tiempo.
Cielos cubiertos ahora prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, temperaturas algo más suaves. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí que notamos cambios en el tiempo, primero en el descenso de las temperaturas, que nos va a llevar a máximas más propias de estas fechas, del arranque de un mes de mayo, porque hablamos de registros que ya en estos momentos superan los 20 grados, pero que como mucho llegarán al entorno de los 25, mientras que estos días atrás superábamos sin problemas los 30 en puntos de la comunidad. Esas temperaturas mañana van a continuar siendo muy parecidas y hoy también estamos notando cambio en el cielo, ambiente algo grisáceo, nubes altas que hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones y el viento de componente sur dejando alguna racha un poquito más significativa en estas horas centrales de la jornada.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Mario Llorente a los mandos técnicos y con Paloma Nolasco en la producción.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
44 fallecidos por coronavirus, la misma cifra que ayer se han registrado en la Comunidad de Madrid en las últimas 24 horas. Los contagiados ascienden ya a casi 63.000, con los últimos 143 positivos con prueba PCR de este martes frente al único confirmado contabilizado ayer por el Ministerio de Sanidad, aunque la Comunidad de Madrid notificó 190 casos nuevos. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta ocasión, como dices, a tenor de los datos del Ministerio de Sanidad, hay notificados en la Comunidad de Madrid, que es la región con más afectados desde que comenzó la pandemia, 143 personas en las últimas 24 horas, lo que contrasta con ese único contagio que se registraba ayer. Cree el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, que la cifra de hoy se acerca más a la realidad y que tiene que ver con ese ajuste realizado a lo largo del fin de semana.
Y ahora mismo tenemos unos datos que probablemente son más cercanos a la realidad de lo que teníamos ayer. Quizás en algunos momentos puede llamar la atención las subidas y bajadas que se observan, pero es simplemente un problema de evolución de datos que no son fáciles.
En nuestra región se han contagiado desde el inicio de la enfermedad casi 63.000 personas. También es la que concentra, junto con Cataluña, el mayor número de sanitarios que han resultado infectados. De hecho, dos grandes hospitales de Madrid y Cataluña han estimado que el 11% de su personal se ha visto afectado. En cuanto al registro de pacientes fallecidos en nuestra comunidad, el dato alcanza ya a los 8.420.
Entre las vidas que el virus se ha llevado por delante, recordamos hoy a Mari Carmen Sanz, mujer inquieta, servicial, entregada a los suyos y dedicada a todos, ejerciendo de catequista durante gran parte de su vida. Sus hijos David y Luis la recuerdan en un escrito, nos lo va a contar María José Francisco.
Una promesa eres tú, eres tú.
Entregada a los demás, así es como definen Luis y David a su madre, a quien el coronavirus le hizo llegar al final de sus días. Hacía algo más de 2 años que Mari Carmen había ingresado en una residencia para tener todos los cuidados que su enfermedad, el Alzheimer, requería, convirtiéndose en la decisión más dura que ambos tomaban. Aún así, ella siempre tuvo sonrisas, incluso para quienes no siempre reconocía. Con 79 años fue una adelantada a su tiempo, hija única de Jesús y Victoria, una familia tradicional de la que ella se desmarcaba. Trabajó fuera de casa, obtuvo muy joven el permiso de circulación y viajó al extranjero durante los años de la emigración. En 1970 se casó con Luis Gómez, formando parte de una nueva familia, por entonces propietarios del mesón-restaurante Venta Magullo en La Lastrilla. Después llegaron Luis y David y un pequeño que a los pocos días de nacer perdió la vida, marcando así la de Mari Carmen, que como les contaría después, fue el hecho más doloroso. Alegrías y sinsabores, como resultado un hogar cálido, como lo definen hoy sus hijos, él bueno y tolerante, ella inquieta y servicial, marcados por las convicciones y creencias religiosas. Mari Carmen volcada en los estudios y formación de sus hijos. Dicen que su reloj personal nunca podría marcar las horas suficientes dedicadas a su gran pilar, la familia, a los abuelos, a quienes cuidó y acompañó hasta el final. Fue catequista durante más de 30 años en el Colegio Claret y voluntaria de Cáritas. Pero la vida giró en 2012 con la muerte de Luis, tras la que comenzaron a manifestarse los primeros síntomas del Alzheimer y después el deterioro rápido, acelerado, ante cuyo proceso nos cuentan fue paciente y resignada. No pudo haber sido otro día. El pasado 12 de abril, domingo de resurrección, Mari Carmen emprendió otra vida, a la que un amigo de la familia solo le encuentra una explicación: Jesús, que en su reino de allá arriba no quería resucitar solo, buscando en esta hija su compañía. Te queremos, recordamos y añoramos. Tus hijos, que culminan así su escrito de despedida.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:00 p.m, casi 14 minutos. El paro en Madrid se dispara por el COVID. El efecto de la pandemia afecta de lleno al empleo, con otros 41.000 parados más en abril, hasta superar los 405.000 en toda la Comunidad de Madrid. El desempleo aumentó un 11,3% respecto a marzo. Más datos y valoraciones, Elena Arribas.
A esas cifras habría que añadir las 566.000 personas afectadas por un ERTE en la Comunidad de Madrid. Eso demuestra para los sindicatos el éxito de las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras.
Por cada persona que ha ido al desempleo en estas últimas semanas, en este último mes y medio, ha habido 10 que han ido a medidas de suspensión temporal de empleo. Por lo tanto, el ERTE se ha demostrado que es una medida que ha taponado la pérdida de empleo y que ha taponado el incremento del número de parados.
Por eso siguen insistiendo en la necesidad de que se prolonguen los ERTEs. Luis Miguel López Reillo, líder de UGT Madrid.
Nosotros lo que reclamamos es que esos ERTEs se alarguen, se extiendan en las empresas en las que todavía no han podido empezar la actividad.
El presidente de CEI, Miguel Garrido, sin embargo, recuerda que es insostenible aumentar el gasto público e ignorar que la creación de empleo, dice, es la única vía posible para financiarlo.
No podemos conformarnos con políticas de subsidios o rentas mínimas que cronifiquen el paro, perpetúen la desigualdad y consoliden el desánimo y la falta de expectativas.
Sin tener en cuenta los ERTES, hay en Madrid más de 405.000 personas en paro.
Como decimos, 566.000 trabajadores afectados hasta el 30 de abril en la Comunidad de Madrid por expedientes de regulación temporal de empleo. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, que ha aludido a hacer esta mañana valoraciones sobre si se llegará o no al millón de parados, tal y como vaticinó la presidenta Ayuso, ha dicho esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que hay que cuidar cada empleo como si fuera oro.
En este momento lo que tenemos son más de 450.000 madrileños afectados por un ERTE. Y en este contexto, cada empleo, cada uno de esos 450.000 afectados por ERTE, hay que cuidarlos como si fuera oro. En tanto no se recupere el consumo, la demanda, la facturación por parte de las empresas, los ERTEs se deben prorrogar, se deben mantener proporcionalmente, ya le digo, proporcionalmente a la facturación.
Nuevo batacazo para el empleo y en medio de este contexto la presidenta madrileña se va a reunir esta tarde en Sol con la patronal y los sindicatos para abordar la reactivación económica para frenar las consecuencias del coronavirus. Rechazado el pacto con el PSOE, Díaz Ayuso comienza de esta forma una serie de reuniones con diversos sectores de la economía madrileña para reconstruir la comunidad y entre sus recetas para el despegue económico y atraer inversión, sustituir por ejemplo las licencias urbanísticas por declaraciones responsables para evitar esperas de hasta un año. Begoña Alarcón.
Sí, aunque esta medida se proyectaba a contemplar en la nueva ley de urbanismo y suelo en la que se está trabajando, la Comunidad de Madrid ha decidido tramitarla aparte e ir así eliminando trámites burocráticos innecesarios.
A eliminar más trabas burocráticas, en este caso para las licencias de obra, que van a pasar sobre todo a declaraciones responsables. De manera que si hay, por ejemplo, restauración, locales como estos que quieren modificar sus instalaciones para adaptarlas al COVID, puedan hacerlo sin tener que estar esperando 12 meses.
Con ello, el Gobierno regional, decía Ayuso, busca impulsar proyectos nacionales e internacionales que posicionen una vez más a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo y generación de riqueza, porque asegura ahora hay que conjugar la salud con la economía, dar confianza a los ciudadanos y, sobre todo, a las empresas, por ejemplo, con bajadas de impuestos, y prepararse para entrar en la fase 1, según el vicepresidente. Madrid estará en condiciones la próxima semana. Palabras de Ignacio Aguado en Televisión Española.
Desde luego nosotros creemos que podemos saltar de fase el próximo lunes, que al igual que otras comunidades autónomas podemos y debemos iniciar la fase 1, fundamentalmente porque no podemos estar confinados eternamente.
De hecho, el vicepresidente está reunido a esta hora con la Federación Madrileña de Municipios y los portavoces de los grupos políticos para abordar de manera conjunta la desescalada. El Gobierno regional trabaja en otras medidas, como la flexibilización horaria. Cree que las actuales restricciones favorecen las aglomeraciones. También se pondrá en marcha una campaña para promover el consumo de productos locales. Todo ello para evitar la ruina, para evitar que se pierdan en Madrid entre 300.000 y 1.000.000 de empleos. Y esta tarde será Ayuso la que explique a los agentes sociales, a sindicatos y empresarios sus propuestas.
La comunidad además renovará hasta diciembre a los 10.000 profesionales sanitarios que han trabajado en la crisis del coronavirus y cuya continuidad no estaba garantizada. Los sindicatos exigen la renovación de los residentes y también un refuerzo de la atención primaria, dado que va a ser un servicio clave para la desescalada. Eva Prat.
La renovación del personal sanitario era una reivindicación tanto de algunos grupos parlamentarios de la oposición como de los sindicatos de la mesa sectorial. Hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba esa prórroga hasta finales de año.
Vamos a reforzar la atención sanitaria con la contratación de los 10.000 profesionales que han estado al frente del COVID-19 contratados con los demás profesionales. Es decir, la Comunidad de Madrid hasta diciembre va a mantener los contratos.
Desde el sindicato AMIT se aplaude el anuncio, aunque piden la contratación de médicos residentes y lo han hecho en un escrito remitido al consejero y al SERMAS. Sheila Justo, presidenta del sector de médicos jóvenes.
Creemos muy necesaria la contratación de profesionales médicos para afrontar la desescalada, para volver a las listas de espera y toda la actividad que se ha ido acumulando en estos meses. Además, los profesionales están sumamente cansados y requieren de vacaciones, hay muchos que están de baja.
Comisiones Obreras espera que haya más que buenas palabras en el anuncio de la presidenta. Mariano Martín Maestro, secretario de Acción Sindical de Sanidad.
Esperamos que no sea un anuncio más de cara a la galería. Por ello, instamos
a que esta medida tenga como primer gesto la recuperación de todos los profesionales que han sido cesados durante estos días atrás.
Los sindicatos consideran vital el refuerzo de la atención primaria. Rosa Vicente, secretaria de Sanidad, de CESIT Unión Profesional.
Tenemos más de 200.000 personas que están ahora mismo en seguimiento en su domicilio, que tiene que cubrir los equipos de atención primaria. Tenemos todas las residencias de ancianos. Tenemos también un alto número de bajas. Y además arrastra un déficit de plantilla, especialmente de médicos de familia y de pediatras, desde hace años.
Los sindicatos recuerdan que otras comunidades están fidelizando a sus médicos residentes con contratos estables de 3 años.
Y comparecencia hoy del consejero de Transportes en la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, con el anuncio por parte de Ángel Garrido de que habrá test para los trabajadores de metro de forma voluntaria, además de admitir la imposibilidad de que los usuarios mantengan la distancia de seguridad tanto en cercanías como en el suburbano, de ahí la importancia de que todos los viajeros estén obligados a utilizar mascarillas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Garrido ha anunciado que Metro cuenta ya con 250 pruebas PCR para sus trabajadores, que se unen a las 90 anteriores. Unas pruebas a las que se someterá el personal que ha dado positivo, los sintomáticos y quienes han estado en contacto con personas contagiadas. También ha señalado que hay un plan de test masivo.
La empresa, lógicamente, de acuerdo con la parte social, donde están los representantes de los trabajadores y acordando el protocolo con ellos, va a disponer de test en las condiciones, con los criterios y las pautas que determinen nuestros servicios médicos de metro, que se organizarán de forma voluntaria para todos los trabajadores de metro que lo precisen.
Los grupos de la oposición le han reclamado que garantice que a las pruebas se va a someter toda la plantilla. El consejero, por otra parte, ha reconocido que va a ser imposible garantizar en la desescalada la distancia mínima de seguridad, sobre todo en metro y cercanías.
Lo teníamos claro el Ministerio, lo teníamos claro Metro, lo teníamos claro todos. Ayer lo dijimos todos y el ministro es el primero que lo sabe, es así. Y hay que perder ese miedo, yo lo entiendo, porque para eso se han hecho obligatorias las mascarillas.
Garrido ha respondido favorablemente a la sugerencia de toda la oposición de un pacto sobre el transporte público.
Vías como el Paseo del Prado o Arturo Soria en la capital volverán a tener un uso peatonal de forma provisional durante el fin de semana, aunque no serán las únicas para evitar multitud de gente en las aceras. Estas peatonalizaciones llegarán a casi todos los distritos, según ha explicado el alcalde de Madrid, quien ha reiterado la decisión de no abrir los parques antes del próximo sábado. Martínez Almeida es consciente de la controversia, pero dice que actúa así por prudencia para evitar aglomeraciones. El ayuntamiento además acordará mañana en la comisión de terrazas las medidas que se van a adoptar en bares y restaurantes para evitar pérdidas en el sector. Mar García.
Una ciudad que está dispuesta a ganar espacio para el peatón recuperando calles. Este fin de semana habrá más peatonales. El gobierno elabora ya un mapa que va a aprobar en la próxima junta de gobierno. Al Paseo del Prado o Arturo Soria se van a sumar otras áreas de distritos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
La posibilidad de abrir zonas peatonales en zonas como la parte que queda de Fuencarral o, por ejemplo, Hortaleza o, por ejemplo, el casco histórico de Barajas o de Villaverde. Siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de peatonalizaciones la zona centro. O sea que la zona centro también, lógicamente, invita a hacer estas actuaciones. Es que hay muchas zonas centro en todos los distritos de Madrid, así que nos planteamos hacer estas intervenciones no solo en el centro, sino en todos los distritos de Madrid.
Lo que no mueve para nada el alcalde José Luis Martínez Almeida es la fecha para la apertura de algunos parques, lo ha asegurado en un encuentro en El Economista. Se trata de evitar aglomeraciones y se trata de hacerlo por prudencia.
Nosotros, desde luego, tomaremos una decisión el 9 de mayo en relación con los parques y con los jardines. Yo creo que si la evolución es favorable, lógicamente la tendencia es a que se puedan abrir. Y aquí lo que se permite es pasear y hacer deporte, pero no permanecer. Y nosotros no queremos facilitar que se pueda permanecer. Y lo tengo que decir, yo vi mucha gente vestida de deporte y muy poca gente haciendo deporte. Es decir, no se puede utilizar el deporte como una excusa para salir a la calle.
Y le recomienda Martínez Almeida al gobierno que lo que tiene que rectificar es la franja de salidas.
¿Qué ha conseguido el gobierno improvisando lo de los horarios que no estaba previsto inicialmente? Sencillamente, que haya agolpamiento en las franjas horarias donde puede salir el común de la población. Por tanto, a lo mejor el gobierno debería rectificar ese horario y debería permitir que se pueda esponjar más las salidas a las calles, porque así habrá menos aglomeraciones.
Madrid tendrá en su primera fase terrazas más amplias y bares sin esta instalación que podrán sacar su barra en la calle siempre que esto no cause quejas o molestias a los vecinos. También en esto trabaja ya el gobierno.
Precisamente los vecinos del centro de la capital no ocultan su malestar por esa idea del ayuntamiento de permitir a los bares sacar barras a la calle sin afectar a la convivencia vecinal, tal y como avanzó ayer aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero, la vicealcaldesa Villacís. La presidenta de la asociación El Organillo de Chamberí, Pilar Rodríguez, critica al gobierno municipal por no haber consultado a los residentes.
A mí personalmente me ha parecido una ocurrencia de juzgado de guardia. O sea, han suspendido las fiestas de los distritos de las que viven muchas pequeñas empresas de los espectáculos, etcétera, etcétera, y que se ponen ese tipo de barras y en las que las asociaciones de vecinos nos ponemos, han suspendido ese tipo de barras, ese tipo de fiestas, y va a sacarnos la vicealcaldesa las barras a la... No, es que no lo he entendido muy bien, pero me parece una ocurrencia como para que se lo haga ver.
La vicealcaldesa que ha presentado hoy el plan de choque del gobierno municipal para agilizar la concesión de viviendas y la reactivación de la ciudad. Este plan, que contempla 8 medidas, marcará, según Villacís, un antes y un después en el ámbito de la adjudicación de distintos tipos de permisos.
La queja que venimos escuchando tantos años de mi licencia no llega, no sé lo que está pasando con mi licencia, o este distrito funciona de una manera distinta a este otro, porque va a haber... se va a intensificar la coordinación y la unificación de criterios. Nosotros pensamos que con la aplicación de estas 8 medidas, esa queja que ha sido tan habitual, que está cronificada y que es parte del Ayuntamiento de Madrid, va a ser cosa del pasado.
Y el Grupo Municipal de Más Madrid ha propuesto hoy al Gobierno Municipal la creación de una red municipal de residencias de mayores siguiendo el modelo de las escuelas infantiles. Así lo ha adelantado la portavoz Rita Maestre dentro de las 220 medidas que incluyen para pactar con todas las formaciones después de haberse reunido en las últimas semanas con 40 entidades.
También apostamos de forma decidida, y se ha visto desgraciadamente durante la crisis, que debíamos haberlo hecho antes todos, por la creación de una red municipal de residencias de mayores, semejante a la red municipal de escuelas infantiles que hemos demostrado que funciona tan bien en la ciudad de Madrid después de 4 años invirtiendo en mejores servicios y mejores condiciones laborales para sus trabajadores y trabajadoras. Esto mismo que desde el gobierno de Manuela Carmena hicimos durante la legislatura pasada debe hacerse también con los mayores, cuidarlos bien, cuidarlos mejor de lo que se ha hecho hasta ahora.
Y esta mañana he estado en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, el presidente de IFEMA, quien nos ha contado algunos de los planes que tienen para que los recintos feriales continúen siendo uno de los motores económicos de la comunidad. Fátima Sotorrío.
Toca recoger IFEMA y dejarlo listo para albergar de nuevo eventos, pero debe reinventarse y hacerlo de manera segura, a ser posible para que en septiembre vuelvan las ferias y recuperar, según Clemente González, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, algo de la facturación perdida desde marzo.
Nuestra idea sería intentar recuperar todo lo que podamos si nos dejan a partir del 1 de septiembre volver a iniciar la actividad, y tenemos previstas, se han cancelado en torno a 27 ferias y grandes congresos, pero tenemos previstos todavía otros 60 desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre, al 31 de diciembre, en 4 meses, que lo que vamos a intentar es llegar a un punto de break-even, ¿no? Y se llama... siempre ha apostado a resultados positivos y queremos este año por lo menos llegar al punto de equilibrio.
Hasta junio el pabellón 14 seguirá como hogar para 140 personas que viven en la calle. Son unas semanas para trabajar en la vuelta de una normalidad que González no cree que se alcance hasta dentro de 2 años.
Tenemos que ayudar precisamente a las empresas a recuperar esa actividad económica. ¿Que va a ser difícil 2020? Seguro. ¿Que el 2021 no está claro tampoco? Bueno, yo espero que en el 2022 esté todo estabilizado, pero todo depende de que no haya rebrotes en esta pandemia.
El desmantelamiento no será total. Las tuberías de gases instalados para enfermos se quedan, por si fuera necesario volver a levantar el hospital en 48 horas.
Nos acercamos también hasta la comarca de Las Vegas, en la zona este de la región, porque durante el estado de alarma las fuerzas de seguridad están utilizando la tecnología de los drones en labores de control y seguridad. Esther Bernabé.
Se trata de municipios con amplios términos municipales, donde sus zonas urbanas están siendo vigiladas por las policías locales o por la Guardia Civil, pero que para poder velar por la seguridad en los polígonos industriales y también en las áreas de cultivo, están utilizando estos drones. Juan Antonio Sanz Vicente es primer teniente de alcalde y concejal de seguridad en Campo Real.
Y con estos medios, pues entendemos que a vista de dron, desde el aire, también se puede hacer una tarea muy importante para la seguridad. y desde luego estamos muy contentos con los resultados obtenidos y en global con todos los datos referente a la seguridad ciudadana del municipio, que podemos calificarla como excelente.
Además, en esta zona de Las Vegas, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha decretado 3 días de luto oficial por el fallecimiento por coronavirus de su exalcalde, Timoteo Ramiro, quien estuvo al frente de este consistorio entre 1983 y 1987.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La cifra de fallecidos por coronavirus se estabiliza en España con 185 muertos en las últimas 24 horas. Es el tercer día por debajo de los 200 fallecidos, con un leve repunte hoy debido al que se conoce como efecto martes por la acumulación de casos que no se notifican durante el fin de semana o bien se efectúan de forma desigual por parte de las comunidades autónomas. Desde ayer en Madrid se han registrado 44 fallecidos, la misma cifra del lunes y 143 nuevos contagios. Los datos pueden oscilar, pero la tendencia está clara, según ha remarcado el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Las cifras son favorables, todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación crítica.
Frenazo al empleo en abril con 49.000 afiliados menos y casi 300.000 parados más por el COVID, hasta alcanzar los 3,9 millones de desempleados en toda España. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se disparó un 8% en abril y es el mayor repunte en el cuarto mes del año de toda la serie histórica. En Madrid el paro registrado aumentó en más de 41.000 personas en abril, un 11% más que en marzo, y el número total de desempleados de la región se sitúa en 405.000. Isabel Díaz Ayuso, que esta tarde se va a reunir con la patronal y con los sindicatos en la Puerta del Sol, aseguraba esta mañana en Es Radio que la comunidad seguirá renovando hasta diciembre a los 10.000 sanitarios contratados para hacer frente a la crisis sanitaria en la región.
O se acaban esta semana o le daría unos 15 días últimos para que el gobierno se ponga manos a la obra a proteger a los ciudadanos para que la salida sea inmediata con las mejores y mayores garantías. Y mientras tanto tenemos distintas leyes de salud pública, una del año 86 y una del año 2011, que ya perfectamente recogen supuestos siempre en torno a temas sanitarios.
Declaraciones de la presidenta madrileña, que ha vuelto a rechazar hoy la prórroga del estado de alarma, aunque se abre a dar 15 días más al gobierno para planificar mejor la desescalada, tras la reunión de hoy del Consejo de Ministros, que ya ha concluido, para solicitar formalmente la cuarta prórroga. La votación será mañana en el Congreso, con el no ya anunciado de Esquerra, con el PNV condicionando su apoyo a que las comunidades puedan participar en la gestión de la desescalada, y con la incógnita todavía del Partido Popular, aunque con margen aún para la negociación. Desde el Gobierno, que esta tarde se va a someter al control de la oposición en el Senado, incluido Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Grande Marlaska, confía en el acuerdo.
Estoy convencido que va a salir adelante. No puedo entender que no haya esa responsabilidad por parte de los representantes políticos. Es que no puedo entender lo contrario. No puedo alcanzar a vislumbrar o a ver cualquier otro, por así decirlo, otro paisaje que no sea la aprobación de la prórroga del estado de alarma.
Martes 5 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Cambios en las licencias urbanísticas.
La Comunidad de Madrid sustituirá estos permisos, salvo los estatales, por una declaración responsable para intentar así reducir el plazo de concesión. Actualmente puede durar hasta un año. También se busca atraer inversión para impulsar la recuperación económica.
Paro para empleadas de hogar y trabajadores temporales sin derecho a prestación.
Desde hoy podrán solicitar los subsidios de desempleo extraordinarios aprobados a finales de marzo por la pandemia del coronavirus. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy ayudas específicas para paliar los daños económicos y laborales en el sector cultural.
SOS de las agencias de viajes.
La desaparición de los desplazamientos turísticos les ha dejado sin ingresos. Piden la supresión de los impuestos regionales y municipales durante el periodo de inactividad, además de una nueva dotación económica del programa regional Impulsa para autónomos en dificultades, al agotarse la cuantía inicial de 5 millones de euros.
La confianza del consumidor cae a niveles de 2012.
El indicador de abril se situó en los 50 puntos de 100, según el CIS, con una visión muy pesimista del panorama económico, el mercado de trabajo y la situación de los hogares. El 43% de los encuestados ve su situación personal peor que hace 6 meses y un 67% cree que las cosas empeorarán.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora y afortunadamente tranquilidad en la circulación madrileña. No van a encontrar incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, sean responsables y recuerden, solo desplazamientos justificados.
El tiempo.
Con ambiente nuboso hoy, también con temperaturas que no son tan agobiantes, tan elevadas como ayer. Cuéntanos, Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí que notamos cambios en el tiempo. Primero en el descenso de las temperaturas, que nos va a llevar a máximas más propias de estas fechas, del arranque de un mes de mayo, porque hablamos de registros que ya en estos momentos superan los 20 grados, pero que como mucho llegarán al entorno de los 25, mientras que estos días atrás superábamos sin problemas los 30 en puntos de la comunidad. Esas temperaturas mañana van a continuar siendo muy parecidas y hoy también estamos notando cambio en el cielo, ambiente algo grisáceo, nubes altas que hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones y el viento de componente sur dejando alguna racha un poquito más significativa en estas horas centrales de la jornada.
2:00 p.m. y casi 38 minutos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Estamos contigo. Buenos días y gracias por estar ahí.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Pues lo primero que voy a hacer es coger a mi familia e irnos de viaje.
Nos encanta Madrid Río, nos encanta su paseo por todos los sitios.
Soy Juliano y lo primero que voy a hacer cuando ganemos el coronavirus es estar con mi familia, darles besos y abrazos. Adiós.
Sois geniales, seguir así para entretenernos. Estamos
contigo. De verdad que sois súper, súper, súper buenos y de gran utilidad.
Emocionante. A ver si esto saca lo mejor que llevamos todos dentro.
Hola, me llamo Elena. Me gustaría dedicar una canción de los Beatles.
Onda Madrid.
Muchas felicidades, Laura, que tengas un día precioso con tu familia, con tus preciosos niños y que pronto nos vemos. Te quiere tu madre.
Estamos para ti.
La audiencia ha decidido que tiene que abandonar la casa.
Estamos contigo.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Las muertes por el nuevo coronavirus y los casos confirmados han registrado una pequeña subida en las últimas 24 horas. Los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad indican que ha habido 185 fallecidos, 21 más que ayer, lo que eleva la cifra total de muertos por COVID-19 a 25.613. Desde el Ministerio de Sanidad, el mensaje de hoy es que no hay que poner todas las esperanzas en la vacuna, que tardará todavía en llegar, porque hay otras herramientas para poder vencer al virus. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ha dicho el coordinador de alertas y emergencias sanitarias que hay otras herramientas para vencer al virus y que no hay que poner todas esas esperanzas en una vacuna. Herramientas como el distanciamiento social o la higiene son algunas de las propuestas en las que viene haciendo hincapié Fernando Simón. La pregunta es, ¿cuándo habrá vacuna?
No me atrevería a aventurar si va a ser en 2 meses o en 6 o en 1 año. Lo que sí que creo es que no podemos plantear nuestra estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna. Tenemos otras herramientas más tradicionales, algunos pueden pensar que más burdas, un poco menos finas a la hora de actuar sobre las personas o sobre nuestra sociedad, pero que nos permiten controlar la epidemia y reducir el impacto en la salud de la población. Las hemos estado aplicando hasta hace muy poco y las podemos seguir aplicando en el futuro.
Dice que para que el plan de detección diseñado se lleve a cabo hay que reforzar los servicios de atención primaria.
Atención primaria va a tener que hacer un esfuerzo por conseguir la gran mayoría de los nuevos indicadores que nos interesan, porque la gran mayoría de ellos son indicadores que se obtienen en atención primaria, y las comunidades autónomas, si tenemos que conseguir estos indicadores, implícitamente queda claro que tienen que reforzar sus servicios de atención primaria para conseguir que estos indicadores sean viables y se puedan dar a
tiempo.
Ahora
hay que detectar, dice, de una forma más precoz cualquier posible contacto para aislarlo de manera inmediata cuando se inicien síntomas. La cifra de contagios se ha duplicado a 867 y la de fallecidos ha repuntado levemente a 185.
Ya ha terminado el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la cuarta prórroga del estado de alarma y ayudas también para el sector de la cultura. La ministra portavoz, María Jesús Montero, el titular de Sanidad, Salvador Illa, y también el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, van a ofrecer los detalles en cuestión de unos minutos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado ese decreto de prórroga del estado de alarma hasta el 25 de mayo, a pesar de no tener a esta hora los avales suficientes para que mañana salga adelante en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, fuentes del Gobierno no temen que decaiga la figura jurídica a la que no ven alternativa para limitar el movimiento de la población. El Ejecutivo está hablando incluso con presidentes autonómicos del PP para convencer a los de Pablo Casado, pero no cederá a su exigencia de desvincular las ayudas de los ERTEs y a los autónomos del estado de alarma. La reunión del Consejo de Ministros, que se iniciaba a las 11 de la mañana, también ha desbloqueado otro tramo de 24.000 millones de euros de los avales del ICO para ayudas a empresas y autónomos, porque la banca había alertado al Gobierno de que las primeras cuotas se estaban agotando y había cola de clientes esperando cerrar los créditos. El Consejo, además, ha aprobado por primera vez ayudas al sector cultural, editoras de libros, cines, teatros, que cifran en cientos de millones de euros las pérdidas por el cierre durante el estado de alarma. Los detalles de las ayudas los conoceremos en cuanto empiece la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
El resultado de la votación de mañana en el Congreso se plantea incierto. El Partido Popular no ha decidido su voto y Ciudadanos y el PNV están exigiendo cambios para apoyar esa prórroga del estado de alarma. Su aprobación está pendiente de estos dos grupos tras el no ayer de Esquerra. El Gobierno está negociando con ellos al mismo tiempo que, como estamos contando, está llamando también a los presidentes autonómicos del Partido Popular para que influyan en la posición de Pablo Casado. Ya ha contactado, de hecho, el Gobierno con el gallego Alberto Núñez Feijóo. Flor Carazo, buenas tardes.
Alberto Núñez Feijóo en Twitter ha agradecido la llamada de Carmen Calvo pese a ser con hechos consumados. El presidente gallego asegura que todas las medidas pueden adoptarse sin prorrogar el estado de alarma y pide un plan B. Entiende que el Ejecutivo necesite tiempo para organizarse. Su partido se mueve entre la abstención y el no. Los populares han dado 24 horas a Sánchez para negociar. Proponen sustituir el estado de alarma por la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública y la Ley de Protección Civil. Su secretario general, Teodoro García Egea, en Antena 3, ha criticado las amenazas del gobierno.
La respuesta del gobierno a nuestros planteamientos fue mandarnos a Ábalos y a Echenique a amenazarnos, a realizar esos chantajes que ellos suelen utilizar, pero nosotros tenemos claro que no podemos permitir que Sánchez siga cómodo para que toda España siga confinada y sin tener, como él dice, un plan B, ¿no?
El gobierno necesita el respaldo de Ciudadanos y del PNV y está negociando con ellos. La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, en Televisión Española, ha vinculado su apoyo a que Sánchez rectifique.
Estamos negociando con el gobierno para esto, para que desvincule las ayudas al estado de alarma y para que se vaya preparando esa salida ordenada del estado de alarma, que no haga perder la protección social y económica y sanitaria de los ciudadanos y que no se convierta en un caos.
El PNV se abre a apoyar, pero si se establece un mando único compartido. Josu Erkoreka, portavoz del gobierno vasco.
Reivindicando, insisto, la cooperación, la codecisión, la coordinación comprometida o con, en fin, codecidida, ¿no?
Coalición Canaria y el BNG pasan del sí a la abstención, Esquerra de la abstención al no, y se mantienen en el no Vox, Junts per Cat y la CUP.
A la espera de lo que ocurra mañana con esa votación, hay que tomarse muy en serio la desescalada porque va a ser más difícil que el confinamiento en el que llevamos ya 7 semanas. Son palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska, en una entrevista con la agencia de noticias EFE. Ha hecho Marlaska un llamamiento a seguir cumpliendo las normas y alerta del aumento de en hasta el 36% de los vehículos que sobrepasan la velocidad permitida en las carreteras. Lupe Ortiz.
Es como si pensaran ahora con menos movilidad que la carretera es suya, dice el ministro, y recuerda que las normas de tráfico siguen en vigor durante el estado de alarma. Ante incumplimientos, la policía continuará actuando.
Cuando la policía denuncia hechos, los denuncia con carácter de proporcionalidad y necesidad, porque no hay otra opción. Y porque es una manifestación más, vuelvo a decir, de que la policía se identifica con el conjunto de la sociedad. Cuando está una norma, está para cumplirla. La mayoría de nuestra sociedad es solidaria.
Si el confinamiento total es difícil, más lo es poder salir con condiciones. Adaptarse al alivio puede conllevar situaciones poco deseables. Por eso pide Grande Marlaska a la población que se lo tome en serio y a la oposición, que duda de su apoyo parlamentario, que se comprometa al acuerdo para que el necesario estado de alarma se prorrogue.
Lo procedente de una oposición es el apoyo y la crítica. No está reñido en ninguna de las dos cuestiones. Y espero que el Partido Popular y el conjunto de los partidos del Parlamento, la mayoría, quiero decir, están absolutamente comprometidos, se comprometan definitivamente y antes que después lleguemos a un acuerdo o mínimamente a una voluntad de llegar a acuerdo.
Todo es mejorable, reconoce el ministro del Interior, pero el gobierno se ha topado con la emergencia sanitaria más grave del siglo, de la noche a la mañana.
Los principales temores en materia de empleo por culpa de la COVID se han confirmado y el paro registrado en abril se disparó hasta subir en casi 300.000 personas, llegando a los 3,9 millones. La Seguridad Social pierde casi 50.000 afiliados y deja la cifra total en 18,4 millones. Definitivamente, uno de los mejores meses para el mercado laboral español, en circunstancias normales, se ha convertido en una pesadilla por la pandemia. Elena Arribas.
La Seguridad Social ha perdido cerca de 950.000 afiliados desde que empezó la pandemia. El Estado destinará este mes más de 4.500 millones de euros al pago de subsidios, récord histórico que ha destacado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
5.197.151 personas van a cobrar las prestaciones. Tienen, por lo tanto, en este sistema de protección social su principal fuente de ingresos.
Aún así, los sindicatos creen que no es suficiente. Lola Santillana y Mari Carmen Barrera, secretarias de Empleo de Comisiones Obreras y UGT.
Es evidente que de manera inminente se debe acordar una renta mínima.
Pues hay más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro y la tasa de cobertura de la protección por desempleo solo alcanza al 62,4% de los desempleados.
Los sindicatos insisten también en la necesidad de flexibilizar los ERTEs y en eso coinciden con todas las patronales. Rosa Santos, COE, Gerardo Cuervas, CEPYME.
Es fundamental flexibilizar los expedientes temporales de regulación de empleo.
Si no prorrogamos esos expedientes de regulación temporales de empleo sin aditivos, La empresa desaparecerá y desaparecerá el empleo.
Y más peticiones al gobierno desde ATA, Lorenzo Amor.
Hay que prorrogar, hay que demorar los pagos de impuestos y los pagos de cotizaciones. No se puede ahogar al tejido empresarial en estos momentos.
Desde UPTA hacen un llamamiento a los políticos para que mañana aprueben la prolongación del estado de alarma, porque los ERTEs y ceses de actividad dependen de ello.
Luego están también las consecuencias para las compañías, la fuerte caída de los precios del crudo y también del gas junto al desplome en la demanda de combustible han llevado a Repsol a recortar casi un 30% su beneficio neto hasta finales de marzo. Pablo López.
La crisis del COVID-19 lleva a Repsol a registrar pérdidas en el primer trimestre del año, tanto por la fuerte caída del crudo como por las menores ventas de hidrocarburos debido al estado de alarma. La petrolera pierde 487 millones de euros tras rebajar el valor de sus inventarios en 790 millones de euros. Sin ese ajuste, el beneficio neto ajustado, que mide el beneficio sin la volatilidad de los precios del crudo, Repsol habría ganado 447 millones de euros, una cifra un 27% inferior a la de hace un año, cuando ganaba 618 y mejor que las previsiones que manejaba el mercado, 330 millones de beneficios. Este dato permite a Repsol liderar el mercado en el día de hoy, gana un 11,5% en estos momentos, sube con muchísima fuerza en un día de rebote para el IBEX 35 que se anota el 1,12% hasta los 6.748 puntos. Ahora mismo la mirada de los inversores está puesta en el Banco Central Europeo, que ha convocado esta tarde una reunión de su Consejo de Gobierno tras conocerse que el Tribunal Constitucional de Alemania considera parcialmente inconstitucional el programa de compra de deuda desarrollado por la crisis del COVID-19.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Preocupación de los sindicatos y colectivos educativos por la vuelta a las aulas en la fase 2 para dar clases de refuerzo. También piden estos colectivos al Ministerio de Educación ayudas para poder conciliar si en el inicio del curso, a mediados de septiembre, solo podrán volver a clase la mitad del alumnado. Neus Cerdá.
Los sindicatos creen que lo recomendable es que no se vuelva a las aulas a finales de mayo. La preocupación para Isabel Galvín, de Comisiones Obreras Madrid, es que a partir de la fase 2 los colegios e institutos se conviertan en focos de infección. Por eso exigen equipos de protección.
Pedimos test masivos. Por otra parte, es necesario un plan de desinfección y limpieza de todos los centros.
La FAPA también cree que cada comunidad debe consensuar con los colectivos educativos el regreso a clase. Camilo Llené es su presidente.
Deberíamos ser consultados desde la Consejería de Educación, aunque según cómo se está actuando desde la Consejería hasta el momento, sin ningún tipo de diálogo, lo vemos muy difícil por su parte.
Y para el inicio del curso en septiembre, la FAPA y la Plataforma de la Infancia solicitan al Gobierno Central que si solo pueden asistir de manera presencial la mitad del alumnado, se priorice a los niños y niñas en situación de pobreza. Su portavoz, Almudena Escorial, asegura que también es necesario un plan de conciliación para los padres de los alumnos que tengan que seguir sus estudios desde casa.
Se deben buscar alternativas de conciliación realistas.
Pide prudencia. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Si metemos 15 niños en una clase en la que habitualmente caben 15, no solucionamos el problema.
Dice Simón que lo importante es garantizar la distancia de seguridad para evitar un rebrote del virus.
Cunde también el temor entre los empresarios del transporte y de las agencias de viajes por la desaparición de la actividad turística y los desplazamientos en general. Ante esta situación, reclaman, en el caso de Madrid, a la presidenta que cumpla su compromiso de incrementar las ayudas para autónomos y empresarios en dificultades. Ángel García.
Las agencias de viajes y las empresas de transporte en autobús reclaman a la Comunidad de Madrid que cumpla sus compromisos y adopte medidas urgentes, actuaciones que César Gutiérrez, presidente de la Federación de Agencias de Viajes, propone tanto para el transporte.
Dada la cancelación de los contratos de transporte de los que la Comunidad de Madrid es parte, como escolares, laborales, transporte de mayores, solicitamos que la comunidad asuma el coste no evitable, como pueden ser los seguros, las amortizaciones, etcétera, que está estimado en el 50% de los importes contractuales.
Como para recuperar el turismo madrileño,
proponemos el desarrollo de un programa de turismo dirigido al colectivo sanitario, que tanto nos ha dado estos días, y una campaña de promoción al turismo en Madrid dirigida prioritariamente al mercado doméstico de residentes en España y que esté coordinada con otras comunidades autónomas y el sector privado en el marco de Conestur, del Consejo Español de Turismo.
Para estas pymes y autónomos es vital conseguir liquidez. Por ello, piden a la Comunidad de Madrid que dote con 10 millones de euros adicionales el programa Impulsa, una línea de crédito a tipo cero para el pago del tramo autonómico del IVA y que Aval Madrid complete hasta el 90% los créditos del ICO que aseguran siguen sin llegar a los que más lo necesitan.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Segundo día de la desescalada también en el deporte. Ayer comenzaban los entrenamientos individuales al aire libre para deportistas profesionales y de alto nivel que pueden hacerlo, recordamos, sin restricciones horarias. Sin embargo, no han sido pocos los que han denunciado haber sido increpados en su primer día de entrenamientos. Consideran que la nueva norma gubernamental es desconocida por una gran parte de la población. Escuchamos a tres de nuestros atletas madrileños: Carlos Maya, campeón de España de campo a través, Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos, y Diego García, subcampeón de Europa en los 20 kilómetros marcha.
Al menos 5 personas de manera verbal se han dedicado a recriminarme lo que estaba haciendo, que era correr, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia que no me gustaría volver a repetir. Ojalá a través de vídeos como este la gente se entere de esta nueva norma.
Nosotros podemos salir en los horarios que se nos establecen, que es a lo largo de todo el día, y desplazarnos a las zonas que sean correspondientes para nuestra práctica deportiva.
Para nosotros, hacer deporte es nuestro trabajo. Además, desde ayer, como los peluqueros son los que hacen reformas, tenemos permiso para empezar a entrenar a cualquier hora del día, eso sí, con unas medidas muy estrictas de seguridad. Así que, por favor, mucha prudencia a la hora de juzgar a alguien si no conocemos sus circunstancias.
Por cierto, que todos estos deportistas tendrán a su disposición los polideportivos municipales en Madrid capital de forma gratuita una vez que Sanidad autorice su apertura. Así lo ha comunicado Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, tras el acuerdo alcanzado con el Grupo Socialista en el consistorio.
Se pondrá en marcha una vez que procedamos a la apertura de los centros, cuando la crisis sanitaria lo permita, y tiene como objetivo que los deportistas de alto nivel de nuestra ciudad puedan disponer de todas las instalaciones municipales de forma gratuita y favorecer así su preparación de cara a futuras pruebas deportivas y que puedan alcanzar su sueño, poder participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
El protocolo para esta desescalada establecido por el Consejo Superior de Deportes no ha hecho distinción entre disciplinas deportivas. Rafa Nadal, nuestro mejor deportista, en una entrevista hoy en ABC, considera, sin embargo, que la vuelta a la competición no debería ser igual en todos los deportes.
Creo que al final se ha tratado al mundo del deporte a todos por igual, prácticamente. Creo que es un error. Piensa siempre en el fútbol como el deporte rey, porque es lo que mueve más dinero, es el que mueve más gente. Pero la realidad es que el fútbol es un deporte de contacto y no es comparable con un atleta, o ni tan siquiera con un tenista, con lo cual creo que la desescalada de deportes también tendría que haber sido mucho más individualizada de lo que lo está siendo.
El fútbol, sin duda, sigue siendo el gran protagonista de esta desescalada. Hay algunos clubes que han comenzado ya los test del coronavirus a sus jugadores. Es el caso hoy del Villarreal y el Levante en primera división y del Zaragoza y el Elche en segunda. Mañana pasarán reconocimiento médico y los test los jugadores del Atlético de Madrid. Mientras sigue habiendo cierta incertidumbre entre los propios jugadores, la plantilla del Eibar ha hecho un comunicado en el que muestran su temor por no poder cumplir el distanciamiento físico y piden garantías para volver a la competición. Otro asunto es el fútbol no profesional. Más allá de la previsible finalización de las competiciones, la principal preocupación de los clubes es su sostenibilidad económica. David Jiménez es presidente de Proliga, Asociación de Clubes de Segunda B y Tercera.
Hay patrocinadores que ya les han dicho que no les pueden seguir ayudando, al igual que ayuntamientos. Y también si arranca la temporada, por ejemplo, a puerta cerrada, hablamos de una merma de ingresos muy importante en cuanto a ingresos por taquilla, explotación de bar o incluso número de socios. Es por ello que desde Proliga hemos lanzado un decálogo, una serie de propuestas que le hemos lanzado a los diferentes estamentos que componen el fútbol, Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol, la Liga y sindicatos de futbolistas, que pueden ayudar a contribuir a esta sostenibilidad económica de los clubes, que, como digo, es la principal preocupación.
Y fuera del fútbol y la Liga ACB, el Consejo Superior de Deportes ha dejado libertad a las respectivas federaciones para la resolución de sus respectivas ligas no profesionales. Podrán decidir campeones, ascensos o descensos y nuevos formatos para la próxima temporada. Es el caso de la Federación de Balonmano, que ya ha determinado que el Barcelona y el Vera Vera sean proclamados campeones en la Liga Sobal y la Liga Iberdrola, respectivamente. Y terminamos con el piloto madrileño Carlos Sainz, elegido mejor piloto de la historia en el Mundial de Rallys tras superar a Sebastián Loeb, según la votación entre aficionados y periodistas expertos. El madrileño mostraba su satisfacción por este reconocimiento.
Mi vida ha sido el Mundial de Rallys, le he dedicado todo el tiempo del mundo, con todo el cariño del mundo, y hoy los rallys y la familia de los rallys pues me devuelve una gran sonrisa en este gesto, en este reconocimiento. Gracias de todo corazón a todo el mundo que ha votado y que sepáis que habéis hecho a un hombre de 58 años muy, muy feliz en el día de hoy.
Más información deportiva en el informativo de las 8 con José María Bonilla.
Teatro de la Zarzuela abre sus bambalinas a la música y al teatro. Será esta tarde a partir de las 7 a través de la red social Instagram. El primer encuentro será entre su director actual, Daniel Blanco, y Emilio Sagi, responsable de este Teatro de la Zarzuela en la década de los 90.